echado mano a la travesía ya conocida que inicia por Sudamérica, en Colombia, llegan incluso a la frontera con Panamá, llegan a Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, y hoy en Tapachula 4.000 cubanos están varados en esa localidad del estado de Chiapas. Un poquito más al noreste, en Ciudad Juárez, hay más de 10.000 migrantes esperando que le llegue su turno para presentarse en la caseta donde están los agentes de la Guardia de Frontera de Estados Unidos para optar por la única posibilidad que tienen, solicitar asilo político. De esa cifra, 3.000 son cubanos. Y para hablar sobre este tema, tenemos un panel de lujo, diría yo. Tenemos desde Washington a Rachel Smithke, investigadora asociada del Instituto México del Centro Wilson en la capital de Estados Unidos, a quien damos la más cordial bienvenida. En el estudio, bueno, ya alguien casi de la familia de Reo Televisión, Martí, el abogado Ángel Leal, especialista en inmigración. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, encantado.
Y desde La Habana, una colega que ustedes conocen, colega, amiga, Miriam Leiva, periodista independiente. Bienvenido, Miriam, a este programa de Reo, Martí.
Un saludo para todos.
Bueno, empiezo con la que más lejos me queda. Me refiero a Rachel. Rachel, yo sé que tú has hecho muchos ensayos, muchas investigaciones sobre este tema. ¿Cómo podrías calificar lo que está sucediendo hoy por hoy, los peligros que eso impone a la actual sociedad y a los países involucrados, implicados en toda esta trayectoria, y especialmente el peligro a la frontera sur? El presidente Trump acaba de amenazar nuevamente con cerrar la frontera. Te doy la palabra.
Bueno, es una situación que digo que es muy urgente. Estamos viendo un cambio demográfico muy palpable. En tantos años tuvimos en la frontera sur de los Estados Unidos mayormente migrantes que eran mexicanos, adultos, solteros. Ahora estamos viendo familias, unidades familiares con niños pequeños que llegan con necesidades médicas, que llegan cansados, agotados, a veces amenazados y requieren protección y diferentes atenciones humanitarias que realmente el sistema estadounidense no está equipado a brindar. Estamos proyectados a recibir más de 900.000 migrantes este año, que es el número de migrantes más altos en los últimos 10 años de los Estados Unidos. Entonces, no quiero decir la palabra crisis, pero sí es una situación realmente urgente. Probablemente es una crisis de asilo y es una crisis humanitaria. Y en realidad la migración ahora es un tema que ocurre en toda América Latina. No es una palabra o una incidencia que ocurre en África o en Europa, pero está aquí en América Latina, en los venezolanos, en los centroamericanos, incluso los cubanos que están llegando a los Estados Unidos. Y el presidente Trump, aunque no quiera que haya tantos migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, tiene que enfrentar este problema y abordarla de una manera correcta que proteja y valora los derechos humanos de los migrantes, pero también la ley de los Estados Unidos. Entonces, es una situación muy difícil y hay que reconocer que también no es solo centroamericanos, pero también nicaragüenses, cubanos, venezolanos. Hay mucha gente que quieren llegar a los Estados Unidos y que quieren una vida mejor. Entonces, estamos en una situación muy urgente, muy complicada.
Te paso la pelota ahora al abogado. La parte legal de todo este rollo, ¿no?
Sí.
¿Cómo resolver el problema y las leyes en cuanto a inmigración en Estados Unidos están más rígidas, están más difíciles?
Correcto.
O sea, ya tanto centroamericanos como cubanos tienen una sola opción, como dije en la introducción, el asilo político.
Correcto.
¿Cómo se resuelve esto y qué va a pasar?
Bueno, yo creo que hay que entender que es un problema que viene de fondo. O sea, lo que estamos viendo de forma inmediata es la crisis en la frontera. Pero, ¿de dónde viene la crisis? Bueno, la crisis viene en parte, para no decir en gran parte, de que no hay avenidas de legalización factibles para que estas personas puedan venir a los Estados Unidos. Estoy de acuerdo con la colega Rachel en el sentido de que anteriormente, en el año 2000, por ejemplo, hubieron más de 200.000 detenciones en la frontera. en la frontera sur. Sin embargo, eran en gran parte mexicanos y no eran el núcleo familiar, no eran mayormente familias centroamericanas, no habían menores de edad, no habían tantos cubanos, y el cubano que se presentaba entraba bajo parol porque cuando aquello había pie seco, pie mojado. Entonces, hay que verlo un poco de nacionalidad en nacionalidad. En el caso de Cuba, eliminaron pie seco, pie mojado. Eliminaron la posibilidad de pedir una visa, hay que ir a un tercer país, una sola entrada, máximo 3 meses. Para inmigrar tienen que ir a Guyana y esperar que la reclamación se ponga en fecha. Está suspendido indefinidamente el programa de reunificación familiar cubano por los ataques sónicos en la Embajada Americana en La Habana, Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos momentos el cubano se siente atrapado y siente que la única forma de llegar a este país es irregularmente a través de la frontera. Llegan a México. De pronto México tiene la inundación no solamente cubana, pero centroamericana. Entonces, en Tapachula, por ejemplo, suspendieron las cartas salvoconducto porque se agredió a un oficial de inmigración en México. Entonces, hay 4.000 cubanos varados porque tuvieron una conducta que tal vez por el desespero, pero realmente los mexicanos tampoco lo entienden mucho y los tienen varados ahí. Entonces, realmente, hasta que no toquemos el motivo de esta inmigración ilegal.
El problema a la raíz.
Ir a la raíz, y estoy hablando de no solamente el tema cubano, pero el tema de los tepeenses, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños. Vamos a seguir experimentando estas crisis a nivel de frontera.
Vamos a La Habana con la colega Miriam Leiva. Miriam, vi en las noticias, igual que tú, que en las últimas horas hubo una deportación desde México de 68 cubanos. E incluso vi algunas imágenes que emitió la televisión cubana en la que presentaba a uno de estos deportados, bueno, manifestando los riesgos, lo que pasó, y por supuesto al final se me quedó una línea muy que me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, pues nada, yo me arrepiento, algo así, y como Cuba no hay nada. ¿Cómo llegó esta noticia de la deportación, como otras que se han hecho, que hay tendencia en la prensa oficial de, que antes no ocurría, divulgar estos actos de deportación?
Aquí en Cuba está un problema que no tiene la envergadura de estos países centroamericanos, pero de todas maneras lo está sufriendo la población desde hace muchos años, y es la situación económica y social que hay en el país. O sea, hasta que no se resuelvan los problemas sociales y económicos en nuestros países, que haya posibilidades de empleo y de ganarse una vida dignamente, pues sencillamente esto va a seguir incrementándose. Los cubanos saben perfectamente la dependencia que hay de Venezuela y también de la crisis que hay en Venezuela. Y entonces, con todo esto que ustedes han estado narrando, ¿no?, del cierre que se ha hecho en la política de Estados Unidos hacia los cubanos, pues sencillamente tratan de buscar vías, aunque saben que es muy difícil, y se exponen inclusive a perder todo lo que tienen, lo poco que tienen aquí en Cuba, porque hasta venden las propiedades para hacer esos viajes y exponen su vida. Sin embargo, el cubano que no ve otra posibilidad aquí de expresarse y de actuar, ¿no?, de tener un negocio, de actuar en socialmente y para ganarse la vida dignamente, pues lo que tiene es el verbo ese que está tan popular aquí, desgraciadamente, que es escapar, en lugar de tratar de resolver aquí todos nuestros problemas entre nosotros, pero el gobierno no da esa opción. Entonces, lamentablemente eso es lo que hay. Los cubanos deberían de acabar de convencerse de que por la frontera esa de Estados Unidos, de México, Estados Unidos, no van a poder entrar casi nadie, porque muy pocos van a poder demostrar que están pidiendo un asilo político y que no son emigrantes económicos, y entonces están, digamos que, atrapados ahora en condiciones todavía más difíciles allá en esa situación.
Decía al comienzo del programa que el presidente Trump ha vuelto a amenazar, ya casi es inminente, el cierre de la frontera sur. Y antes de pasar con Rachel a Washington, quiero pedir a la producción el Twitter que el presidente Trump emitió en las últimas horas respecto a esto. Adelante. El presidente amenazó de este cierre. Ahí está lo que dijo: México no está haciendo nada para ayudar a frenar el flujo de inmigrantes ilegales hacia nuestro país. Son todos hablar y no actuar. Del mismo modo, Honduras, Guatemala, El Salvador han tomado nuestro dinero, durante años y no hacen nada. Los demócratas ya entraron en el plano político, no les importan esas malas leyes. Podría cerrar la frontera sur, y a eso me refería, ¿no? Quiero pasar a Washington. Rachel, ¿cómo se toma desde el punto de vista académico, cómo se ve esta noticia, ¿no? Que realmente amenaza con un cierre de frontera. Yo creo que traería un caos de proporciones no imaginables, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Quiero decir tres cosas acerca de eso. Uno es que México realmente sí está haciendo cosas para ser un socio y un aliado con los Estados Unidos. Incluso esta semana han cambiado un poco de su política migratoria para contener a migrantes, y eso fue de acuerdo a presión que los Estados Unidos puso encima del gobierno mexicano. Dos, cerrando la frontera sería una idea muy mala porque hay una situación económica muy beneficiosa para ambos países en la frontera sur. Hay muchos que crucen para vender. Es un centro económico la frontera. No es solo de migración, sino de ciudades hermanas que coexisten en conjunto. Y entonces, económicamente no es factible. Y cerrar la frontera a personas que están solicitando asilo también no, a mí me hace cuestionar la legalidad de eso. Nuestra colega abogado aquí quizás me puede ayudar con eso también, pero creo que si están solicitando asilo, no se puede cerrar la frontera porque es contra de las leyes internacionales. Y tercero, o sea, si queremos en los Estados Unidos disminuir los niveles de migrantes que están llegando a los Estados Unidos, a la frontera sur, se tiene que invertir en la situación económica, se tiene que invertir en gobernanza, se tiene que invertir en bajar los niveles de violencia en Centroamérica, tal como en otros países como Cuba, como Nicaragua, de las personas que están llegando aquí buscando una vida mejor. Entonces, quitar la ayuda económica a estos países es en contra de lo que queremos aquí en los Estados Unidos, que es que haya oportunidades en los países de origen para personas que quieren trabajar y vivir una vida buena para que no migren.
Rachel, te invito a ti y a los demás invitados. Vamos a compartir este pequeño video sonido que enmarca la respuesta de López Obrador, el presidente de México, acerca de lo que está ocurriendo, y también viene como que respuesta a este comentario que hizo el presidente Donald Trump.
Desde luego, respetamos la postura del presidente Trump y vamos a ayudar. No, es decir, ese es un problema de Estados Unidos o es un problema de los países centroamericanos. No nos corresponde a nosotros los mexicanos. No, vamos a ayudar.
Bueno, ahí lo tienen. El presidente dice que ha emitido su compromiso público de que está dispuesto a ayudar. Pero retomamos la parte final de lo que dijo o preguntaba Rachel, ¿no? Sí. Desde el punto de vista legal, ¿está previsto dentro de la legalidad esta migratoria de que un gobierno pueda cerrar sus fronteras y no permitir que la gente que supuestamente requiere de ayuda y busca asilo político llegue a donde tiene que llegar?
Bueno, el gobierno tiene el derecho absoluto como soberano de cerrar su frontera. Lo que no tiene el derecho por ley internacional, que es el Convenio de Refugio de las Naciones Unidas y el Protocolo del año 67 que firmó los Estados Unidos bajo el Acta de Inmigración y Nacionalidad y bajo Código Federal de Regulaciones, de prohibir que alguien, aún alguien quien haya entrado irregularmente o ilegalmente al país, que pida asilo. Entonces estamos hablando de dos temas distintos. El cerrar la frontera es un derecho absoluto del soberano, pero el pedir asilo es derecho absoluto del solicitante siempre y cuando pisa tierra americana. Así que técnicamente es factible. A los tres puntos de Rachel, que creo que son importantes destacarlos. Primero, el tema de la cooperación de México. Parte del problema es, y reconozco que México ha buscado la manera de legalizar a algunos de estos centroamericanos que están pasando como transeúntes por México, se les están ofreciendo la oportunidad de quedarse en México. Tengo entendido, creo que por el mismo estudio de Rachel, que 150,000 visas se han otorgado para este propósito en México, pero los números de personas que vienen son mucho más y muchos realmente rechazan esta oferta mexicana y quieren llegar a la frontera. Pero yo creo que un aspecto de la cooperación mexicana que se debe de analizar es el salvoconducto, es el permiso de transitar, que nada más que son 20 días. Y por el volumen de personas que se están presentando en la frontera, 20 días de salvoconducto no es suficiente para poder procesar a estas personas. Entonces creo que parte de lo que se tiene que discutir con México es ese tema. Lo de cerrar la frontera y el comercio. La secretaria Nielsen el día de hoy está yendo al Congreso y está pidiendo varias cosas. Está pidiendo más camas.
Secretaria de Seguridad Interior.
Exactamente, de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen. Está pidiendo más camas para aquellas personas que tengan que detener y obviamente permitir que estén durante su proceso de asilo si es que llegan a este lado de la frontera. También está pidiendo un proceso más rápido para procesar los menores de edad que están entrando no acompañados de los padres. También está pidiendo más tiempo para permitir que sean detenidos estas personas en lo que se procesa sus casos de asilo. Y por último, y ella destacó, que está pidiendo todo esto para no llegar al último recurso, que es cerrar la frontera y inhabilitar o de alguna forma perjudicar enormemente el comercio entre ambos países. El tema del asilo para los menores de edad, hay que entender que el menor de edad que llega a la frontera no lo someta a una entrevista de temor creíble. Ese muchacho o ese joven ya tendría la oportunidad de una audiencia plena ante un juez de inmigración. Muchas de estas personas ya, porque no hay capacidad, los están dejando entrar sin ningún tipo de detención y con una revisión superficial, porque realmente no hay los recursos para poder procesar un número tan grande de personas. Y lo último que ella está pidiendo a nivel congresional es que se pueda pedir refugio o asilo desde los países de orígenes, es decir, desde Centroamérica. Claro. Entonces, vamos a ver qué pasa con lo que está pidiendo la secretaria Nielsen. Ya ha habido oposición por parte de muchos elementos políticos porque dicen que es un debido proceso legal de que los jóvenes puedan presentar sus casos de asilo sin tener que pasar por el temor creíble. Y también está en juego el acuerdo Flores, donde el tiempo máximo que un joven con o sin padres puede ser detenido son 20 días. Son Miriam, temas complejos.
Muy complejo. Miriam Leiva en La Habana, y vuelvo a tocar el tema de los deportados. En el caso de los cubanos, cuando, que se sepa, por supuesto, son deportados a Cuba, en el caso de estos últimos 68, ¿se someten a un proceso? ¿Cómo se reintegran a la sociedad? Que tú sepas, como periodista independiente, ¿cómo es el proceso en el caso de los cubanos?
Bueno, en primer lugar pienso que estos son los primeros en llegar de un grupo que va a ser posiblemente mucho mayor y sostenido, porque existe acuerdo entre México y Cuba, o sea, el gobierno cubano, con este fin. Cuando ellos regresan, no tienen ninguna intención de regresar, la mayoría, y se siente muy frustrado, ¿no? Entonces, ayer incluso lo que se publicó aquí fue que ya hoy iban a ser reintegrados, dijeron, a su familia, a su vida normal. Claro, ahora empieza un avatar muy muy grande, porque esas personas se han quedado sin medios, sin recursos económicos, inclusive quizás sin techo. Y la familia de ellos también están en una situación económica y social muy precaria, ¿no?, por la situación que hay en el país. Entonces, no hay una apertura aquí al trabajo por cuenta propia, o sea, al trabajo privado particular. Hay muchas dificultades para encontrar trabajo en lo que es fundamental aquí, que es las empresas estatales, que además los salarios son miserables. Y entonces el mismo sistema que hay en este país hace que sea muy difícil para la población en general pues sostener su vida, inclusive a niveles mínimos, ¿no? Y sobre todo con la cantidad de carencias que hay en estos momentos, porque el gobierno no tiene dinero ni para comprar, digamos, cuestiones fundamentales de alimentación. Entonces es compleja, yo pienso que es compleja la situación, y que sin embargo, los cubanos tienen que pensar más si van a someterse otra vez a seguir en este tipo de travesía, que indudablemente van a buscar otras vías, porque hoy día hay cubanos por todo el mundo y saliendo de todas las formas hasta inimaginables, pues, todo lo posible que pueda hacer, facilitar estar fuera de Cuba y tratar de construirse un presente para tener un futuro, porque realmente aquí hay 60 años con lo mismo, promesas que no cumple el gobierno, y al final de todo eso es represión lo que vivimos.
Rachel, en el 2016, y me llama la atención esto que voy a comentarte, el gobierno de Nicaragua, después de un incidente en su frontera con un grupo de migrantes, la mayoría cubanos, cerró y militarizó su frontera con Costa Rica. Esto desembocó en una crisis en el país tico de 8.000 cubanos trabados ahí en ese territorio. Después Costa Rica también cerró su frontera, consiguientemente lo hizo Panamá. Y resulta que veo ahora en estos tiempos un libre tránsito de migrantes y veo cooperación incluso a favor de la gente que quiere transitar. En tu opinión, ¿a qué se debe esto?
Creo que se debe a varias cosas. Primeramente, hay este pacto global de la migración regular y ordenada. Entonces, creo que estamos cambiando a nivel global la conversación acerca de qué es la migración, cuáles son los derechos de los migrantes y cuáles son las responsabilidades de los gobiernos en asegurar los derechos de los migrantes. Entonces, hay muchos países ahora que se han sumado a este pacto. No digo que es una ley internacional que se tiene que cumplir con todo lo que dice el pacto, pero sí nos da un guía, ¿verdad?, en cómo promover una migración más ordenada, más segura. Y creo que también, o sea, los niveles de migrantes que se están migrando en la región ahora, no se puede cerrar a todas las fronteras y fomentar y aumentar una crisis, ¿verdad? Los gobiernos tienen que sumar una responsabilidad de cómo vamos a colaborar en, uno, reducir los factores de migración, pero dos, también en cómo recibir a migrantes y promover migración que es ordenada y segura.
Leal, casi estamos en las postrimorías, estamos casi en el noveno inning.
Okay.
Pero, ¿qué diferencia hay a la hora de defender el caso de un centroamericano y de un cubano en una corte de asilo político?
Bueno, precisamente este caso de los cubanos, de los 68 cubanos, tengo entendido, y miren, corrígeme si estoy equivocado, de que algunos de ellos los están acusando penalmente como por una especie de conducta desordenada. O sea, aquí hay una consecuencia gubernamental por el mero hecho de haber intentado salir del país irregularmente. El centroamericano tal vez está huyendo de otros temas, pero al final de cuentas estamos hablando de que si esto va a calificar o no como una persecución por motivos de refugio, raza, religión, origen nacional, membresía en algún grupo social particular u opinión política. En el caso de estos cubanos, membresía en un grupo social particular es el cubano que tenga familia en el exterior, es una característica, no puedo, quiere cambiar, tal vez es una opinión política adversa que se la atribuye al cubano por el deseo de salir del país y no estar con el gobierno. Y ahí es un poco la diferencia entre la inmigración centroamericana con la inmigración cubana, porque los temas de persecución siguen en Cuba. También creo que de cierta manera siguen en Centroamérica por lo que yo considero que son los gobiernos de facto, que son las maras.
Pues ya casi estamos cerrando el programa. Yo le doy las gracias a Miriam Leiva desde Ciudad de La Habana y por supuesto a Rachel Smitsky. Gracias a los tres. Realmente ha sido un programa de aprendizaje y me incluyo entre los aprendices. A los tres, muchísimas gracias. Y ustedes, amigos televidentes, será entonces hasta la próxima ocasión. Gracias por la atención dispensada. Bye bye.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.